Policía Nacional, subcomisario Olmedo, buenos días, ¿cómo está?
Sí, muy buenos días, arquitecto Rubiani. Un saludo para usted y Prada, su distinguida audiencia.
Gracias, señor subcomisario. ¿Cómo fue este desmantelamiento de este núcleo de extorsionadores que operaba fingiendo ser miembros del EPP y compañía para las pobres víctimas?
En efecto, el día de la fecha se procedió a un allanamiento, en realidad fueron varios allanamientos en la localidad de Curuguatú, departamento de Canindeyú, y de manera simultánea el penal, la Penitenciaría Nacional de Misiones, donde se procedió a la incautación de varias evidencias, un automóvil también en Curuguatú, una camioneta, y la detención de cuatro personas y la aprehensión de una persona también a consecuencia, a raíz justamente del trabajo investigativo en la zona. Uh-huh. Estas personas conformaban una organización criminal que llamaban a víctimas, se hacían pasar en algunos casos por supuestos miembros del EPP, en otros casos se hacían pasar por supuestos sicarios, en otros casos se hacían pasar por policías, en fin. Uh-huh. Los modos operandi más variados que usted puede imaginar se utilizaban, y conforme al trabajo investigativo que nosotros estamos realizando ya desde el año pasado, cuando hemos tenido, conforme a la investigación que realizamos de un caso donde se cobró un dinero en la zona de Curuguatú y se procedió a la aprehensión de una persona allá en Curuguatú, se llama Lorenza González Zárate. A partir de ahí nosotros empezamos a trabajar, y bueno, y hoy día podemos también, como corolario del trabajo investigativo, desbaratar todo este grupo, toda esta red delincuencial.
Señor Olmedo, señor subcomisario, ¿cuánto tiempo les llevó este trabajo de investigación y de aprehensión finalmente de estas personas?
Bueno, lo que respecta a la primera denuncia que ya apuntaba la investigación en la zona de Curuguatú fue en octubre del año pasado, pero las últimas denuncias recepcionadas en estos 15 días nos dieron datos mucho más puntuales, que ya saltaron con nombres y con identidades directas relacionadas, y con eso ya pudimos proceder al allanamiento y la detención de estas personas.
¿Se puede conocer el nombre de las personas a quienes ellos se dirigieron para la extorsión?
En este momento son datos todavía que estamos coordinando con la unidad fiscal interviniente, arquitecto. Son varias las víctimas. Le voy a dar un dato. Una de ellas tan solo depositó 21.500.000 y la otra 20 millones. Dos casos nada más.
Dos casos.
Imagínense, pero ahí son varios casos que estamos teniendo, y también tenemos indicios de otros casos que son montos menores, pero de personas que, bueno, formularon denuncias en las comisarías respectivas, algunos de 300.000, otros de 1.000.000, otros menos incluso, ¿verdad? Pero sumando todo esto, usted imagínese la cantidad de dinero que esta organización criminal estaba realizando, estaba perjudicando a los ciudadanos de bien.
Y evidentemente lo primero que hacían era amenazarle de que no denunciaran a la policía, porque si lleva un año la investigación es porque hubo mucho tiempo en que actuaron prácticamente bajo cuerda.
Efectivamente. Bueno, los datos de otros casos que estamos investigando con las unidades fiscales, más bien apuntaban a las cárceles de Asunción, pero esta organización es una organización que se manejaba, digamos, de manera independiente, y ellos tenían su equipo, su grupo allá en la zona de Curuguatú. Y fue un poco más complejo poder identificar e individualizar, sino a partir de los últimos datos que hemos recepcionado por denuncias uh-huh. concretas de ciudadanos que realizaron en esta última quincena, ¿verdad?
Usted mencionó también la cárcel de Misiones como fuente de la emisión de mensajes extorsivos. ¿Puede darnos más detalles de eso? ¿Quiere decir que desde la cárcel se sigue operando de esta manera?
Se sigue, conforme al trabajo investigativo y a la presunción que tenemos, es que también habrían llamadas realizadas en la cárcel. Ahora hemos realizado allanamiento en el lugar y se han incautado 6 aparatos celulares con SIM card, pendrive, esquelas, cartas, varias anotaciones, y eso va a ser sujeto ahora a un trabajo de investigación y verificación de todos estos datos a fin de realizar un cruzamiento con lo que ya tenemos, ¿verdad?
Yo no sé si ustedes tienen computado, realizado algún estudio o por lo menos alguna aproximación a un estudio de... La gente hoy se escandaliza por la cantidad de accidentes, con la cantidad de motochorros, etcétera, que utilizan motocicletas, por la venta libre de las motocicletas, pero ¿cuánto daño ha causado el celular descontrolado en manos de cualquiera, subcomisario?
El celular descontrolado, la activación indiscriminada e incontrolada de los SIM cards, de los uh-huh. chips, porque la mayoría de estos chips que son utilizados para las extorsiones son de personas que no son realmente las responsables, ¿verdad? Son personas que o dejaron la fotocopia de cédula en algún lado o se encontró la fotocopia de cédula y utilizan, y con esas fotocopias de cédula activan 10, 20, 30 números. Entonces esos son los números que ellos introducen dentro de las penitenciarías.
¿Quién les activa eso?
Y evidentemente existe un déficit en nuestro sistema de control, principalmente por las agencias telefónicas. Ellos a su vez derivan a empresas terciarizadas, quienes se encargan de la activación de los chips.
O sea que podríamos decir con absoluta certeza de que los celulares descontrolados producen más daño, más delitos y más muerte que las motocicletas.
¿Usted se imagina la cantidad de personas que es en cifras negras, que cifras que no conocemos realmente la cantidad? No tenemos el número exacto de cuántas víctimas al día están cayendo en las redes de estas organizaciones criminales.
Así mismo.
Nosotros simplemente en 5 denuncias concretas hemos logrado desbaratar y llegar hasta estos objetivos. Y con los datos ahora, con los teléfonos, un listado nada más, aparecían varios números de teléfonos de línea baja de manera correlativa. Quiere decir que llama a cada número, está llamando, y una de estas personas es la que cae. Y el mismo operario que utilizan siempre, le hacen pasar a una persona que está ahí, una femenina o un tercero, y le dicen que es que acá tu hija está secuestrada, y le pasan a una persona que empieza a pedir socorro, empieza a gritar. Correcto. Entonces la persona ya sugestionada y entrando en un estado de pánico, sí, entonces accede al monto que los criminales en este caso solicitan a las víctimas.
Y no estamos contando los casos de chateo en pos de conquistas sexuales, violaciones y compañía.
Eso no estamos entrando en esos casos. Estos son casos bien concretos, puntuales, donde se hacían pasar por integrantes del EPP, donde mencionaban directamente que una persona fue secuestrada, haciéndole pasar, o sea, pasándole supuestamente con la víctima que pedía socorro, una persona de sexo femenino. En la mayoría de los casos fueron de esta manera. Y usted se imagina una persona de 60 años, de 58, 59 años, una mujer, una dama, recepcionando una llamada de esta naturaleza. Por supuesto, usted imagina el pánico en la que entra, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces ha realmente dejado una consecuencia muy muy grave en muchos ciudadanos, y hoy podemos decir que este grupo por lo menos ya fue totalmente desbaratado y puesto ya a disposición de la justicia.
Y por último, ¿cuántos son?
Bueno, voy a citar, el primer detenido es Joaquín González Zárate, de 29 años, el segundo, Roque González Zárate, de 21 años, el tercero, Noelio Asunción González Zárate, de 19 años. Y estos todos son hermanos, son todos
tres bellos
de una
hermanitos.
Misma familia.
Sí.
Y el líder, conforme al trabajo investigativo que estamos realizando ahora, conforme a la investigación, es Carlos Alberto Chávez, de 24 años, todos domiciliados en el barrio Fátima de la ciudad de Curuguaty. También, posteriormente, a raíz del trabajo investigativo y las evidencias ubicadas en el lugar y los allanamientos, se procedió a la aprehensión en la vía pública de Roque Colmán Jiménez, quien presuntamente sería también integrante de la red delincuencial.
O sea, que son 5 en total por el momento.
5 en total. Y aparte, de vuelta, el allanamiento de la celda de Lorenza González Zárate, quien fue, digamos, en la punta del ovillo, a partir de donde empezamos nosotros a investigar, que fue en octubre del año pasado el trabajo investigativo que se realizó.
Muy bien.
Y que saltó esta persona como una de las autoras de estos hechos.
Su comisario Jorge Olmedo, le agradecemos mucho. Usted es mi tocayo, así que... ¿Usted sabe de dónde viene el nombre Jorge?
Bueno, sé que existe un San Jorge.
No. ¿Pero andas ahí? Mabé Guareño, Jorge es el griego antiguo, significa labrador en el campo.
Labrador.
Labrador en el campo.
Hacemos mérito entonces labrando día a día nosotros también.
Espero que sí. Gracias a su comisario.
Muchas gracias a usted, señor Rudiani. A las órdenes por eso.
Adiós.